Los contenidos del siguiente espacio no representan necesariamente la opinión de esta emisora. En Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentamos Tribuna, espacio de conversación, análisis y contingencia de Lota y la provincia de Arauco. Bienvenidos a Tribuna.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo capítulo de Tribuna a través de Radio Universidad de Chile, las radios que piensan. Pato, ¿cómo estás? Ya último mes del año, nos acerca también la Navidad y otras fechas también importantes.
No me acuerdo de la Navidad ni de esas cosas, porque la Navidad es para los niños y el Año Nuevo me recuerda que estamos un año más viejo, ¿no?
Pero nada siempre más. Hay un niño interior, el espíritu también.
Sí, por eso, porque yo espero regalos como niño y muchas veces no llega. Nada, broma. La Navidad es para los niños y creo que yo creo que es más que nada un momento para estar en familia,
de
tanto de regalo ni nada por el estilo. Un interesante invitado para hoy día.
Sí, hoy día en Tribuna está con nosotros don Luis Humberto Sepúlveda Robles, más conocido como El Chep, un hombre destacado en la comuna de Lota por su gran labor y aporte para la comuna, como ex minero, como folclorista y por supuesto otras cualidades que tanto lo caracterizan. ¿Cómo está, don Luis?
Muy bien, un poquito resfriado, pero el ánimo bueno.
Qué bueno.
Y contento de poder estar aquí compartiendo alguna experiencia, alguna vivencia de lo que yo he hecho dentro de mi larga vida.
Don Luis, antes de entrar a su experiencia, ¿cierto?, a sus vivencias como ex minero, como folclorista, tenía una duda para salir. ¿Por qué le hizo usted el Chepo?
Por el apellido. Mire, hubo un jugador muy famoso en la Universidad de Chile que Sepúlveda era, decían el Chepo.
Ah, de ahí no.
Sí, entonces, pero yo tuve cuando era jovencito, trabajaba en la mina, había un supervisor, un mayordomo, que era el jefe, que él siempre, nunca me dijo Sepúlveda, decía siempre Chepo, porque reemplazaba, yo hacía hartas actividades de abajo como trabajador, y faltaba una persona que por cualquier cosa que faltara me mandaban a los amigos. Entonces, de Chepo, anda a cubrir el puesto. Y quedé por Chepo hasta el día de hoy.
No le dicen Don Luis, el Chepo.
No, Chepo no.
El Chepo.
Sí, porque decir Luis Sepúlveda, cuando uno dice Luis Sepúlveda en el ámbito, uno se quedan como todos mirando, pero cuando uno dice el Chepo Sepúlveda, cambia inmediatamente. Ah, o sea, como Luis Sepúlveda puede ser cualquier persona, pero Chepo Sepúlveda es único.
Ahí marca la diferencia.
Ahí marca la diferencia.
Claro, si ustedes me nombran, por ejemplo, nombres y apellidos de algunos compañeros que fueron mineros, ¿quién será? Digo, ¿quién será? Pero si, por ejemplo, nombran a cualquiera, pero no se acuerda del nombre ni el apellido, pero el apodo sí.
El sobrenombre se la va a dar todavía, ¿cierto? Los mineros.
Sí, no, cualquier apodo.
¿Y por qué, ya que estamos, porque mucha gente que nos está escuchando en este momento en Santiago y en el resto del país, ¿por qué el apodo era como más importante que el nombre y el apellido acá, en la idiosincrasia o en la cultura del minero y del lotino?
Porque es más corto. Es más fácil decir Chepo que Luis Sepúlveda Robles. Es más cortito. Siempre, y a veces los apodos vienen por la cara. Por ejemplo, yo tenía un compañero, yo lo miraba, decían, anda a buscarte al Jote. Y yo no sé, ¿quién es el Jote? Y yo lo miraba y le decía, ¿por qué a este compañero le dicen el Jote? Y una noche, en un tercer turno, era el arranchero en el fondo de la mina, y se quedó dormido en los comandos de los piques abajo. Y usaba un abrigo de Castillas, un chaquetón de Castillas con cuello ancho. Y el casco tenía una punta así, esos cascos antiguos, alargados. Y cuando lo veo que se queda dormido y empieza a alargarse el cuellito largo así, la cabeza para abajo, con el cuello de la chaqueta de Castilla negra, igual a un Jote. Y por eso yo había puesto el Jote. Entonces, hay otro compañero que le decían el carepato porque tenía la cara aplastadita abajo y peloncito larguita y la nariz achatadita, igual que el carepato.
¿Y quién era el encargado de bautizarlo, en este caso el cura con los sobrenombres, el cura entre comillas? Los mismos compañeros.
A mí me decían, yo toco cualquiera, puedo ver la mina, porque para mí me decían el guaso, porque usted sabe que siempre me gustó folclore. Y me, aquí antiguamente ver un guaso en el pueblo era extraño dentro de los mineros del carbón. Y yo salí jovencito de la casa vestido de guaso, hasta que llegué al lugar donde lo íbamos a reunir, puro insultos, tallas, de todo. Y yo respondía también, joven, pero era niña unos 6 años, y respondía, guaso, tal por cual. Y ahora no, pues ahora no, ya gusto ver tanto niñito, adulto, vestido de guaso, antes no.
Antes era como extraño.
Era extraño, por ejemplo, habían 40.000 personas en el pueblo y habían 40 que le gustaba el folclore, ¿no?
Eran poquito. Don Luis, usted, bueno, es nacido obviamente y criado acá en la comuna de El Bota. ¿De qué parte específicamente?
Yo nací aquí cerquita, aquí en la radio, aquí en el sector de fundición.
Aquí en Lota Alto.
Sí, en el Payón 5, un payón que no existe ahora. Que tenía dos piezas, primer piso, segundo piso, de 3x3, 9 metros cuadrados, primer piso. Una pieza como esta, así, chiquitita. Segundo piso igual, pero la única diferencia que era alta. Para poder subirse, para colocar una ampolleta, había que colocar la mesa, una silla encima y subirse arriba, poder colocar, porque así eran los payones, altos.
Alto.
Los ingleses que trajeron ese método para construir las viviendas, a lo mejor empezaron con ellos como son altos, nosotros éramos igual. Entonces, nací aquí, en el payón 5.
¿Ese pabellón ya no existe?
No. Quedó maltrecho para el terremoto del 60 y quedó maltrecho, de que varios pabellones aquí, por eso que tuvieron que demolerlo.
¿Fue complicado el terremoto, sabes?
Sí, 60 fue complicado.
Sí, yo bien fuerte acá.
Sí, pues yo era niño cuando me pilló el terremoto, pero actualmente no le tengo miedo. Sí, aprendí yo a conservar la calma, eso es lo importante cuando hay una emergencia, conservar la calma. No importa que esté la embarrada más grande, pero si tú conservas la calma, solito viene la solución.
Don Luis, bueno, ¿minero de toda la vida?
Sí.
¿No se desempeñó en ningún otro cargo, en ninguna otra profesión?
No, minero no, del principio hasta el fin. Bueno, yo entré como APIR a trabajar cuando tenía 18 años de edad. Y de ahí empecé a ocupar diferentes ocupaciones dentro de la parte laboral, en la minería del carbón, diferentes ocupaciones. Trabajé en Schwager también, en los frentes, trabajé de polvorero, de apir, de palero, de motorista cinta o maquinista cinta, de ranero, no sé, y después empecé a ocupar el cargo de monitor, instructor, y hasta que llegó la empresa me mandó a hacer el curso de supervisor, y después terminé mis años como minero, como mayordomo de mina, o sea, como supervisor mayor.
¿Y en qué momento quedaba el espacio para tomar la guitarra y empezar a hacer composiciones?
El mismo, la mina, eso.
¿Sí? ¿Se podía?
Sí, ¿por qué razón? Recopilar también, porque yo me gustó la recopilación a mí desde niño. Me gustó lo antiguo. Entonces yo recopilaba en el trabajo. Yo aproveché toda esa data porque de los mineros antiguos, de las personas que hoy día no existen. Yo lo estoy hablando hartos años. Y me puse esa meta de recopilar historias mineras, y especialmente de la música, del folclore, de las canciones, de las historias, de las leyendas, de los cuentos, de las anécdotas, de los chacarros mineros, de la parte social, de la parte laboral, en todo. Pero eso lo hacía también en el trabajo, conversando con mis compañeros, investigaba y preguntaba para salir de la duda. Porque yo llegaba a un lugar en la mina que no conocía, empezaba a preguntar al tiro, porque eso es lo que tiene que hacer uno, preguntar dónde está. Y mirar y observar, hacer observaciones planeadas. Y así se aprende, y así aprendí vivencia, historias, y a conocer lo que es, dónde estaba. Me tocó trabajar en el Pico Alberto, el Pique Escuela, que se llamaba. Y justo en los tiempos donde se estaban recuperando alguna galería antigua para hacer un algo de turismo. Pero eso quedó en la nada, pues.
Don Luis, sí.
Sí.
No, le quería consultar ya en los últimos años, antes del cierre de la mina, si la experiencia a modo personal fue dura para usted.
En el trabajo sí, dura, porque los sueldos eran bajísimos. Entonces, claro, yo al día no, pues sí, y hay que hablar la verdad. Porque, entonces, a veces, especialmente en los tiempos difíciles.
Ya.
No se alcanzaba ni a veces ni para completar la semana. Yo como minero también bajé sin manche, sin colación, como se llama hoy día, porque no había, que ganaba tan poco, y por eso le hacía empeño a poder subir, porque ya tenía una familia.
Claro,
y había que empujar. Entonces esa era, porque era así. Nunca los mineros fueron bien pagados toda la vida. Malo. Se nota hasta las pensiones.
Claro. ¿Y en ese entonces usted ya tenía hijos?
Sí, pues yo a los 19 años ya fui papá.
De 19.
Llegó nuestra primera hija, Mónica. Después llegaron las otras. Después llegó Grinderi, llegó Patricia y Camila.
¿Puras mujeres?
Cuatro mujeres.
Cuatro damas.
Puras mujeres.
Puras princesas.
Don Luis, ¿cuándo comienza en el mundo de la música?
De niño.
O sea, primero músico, luego minero.
Sí.
Siempre le gusta la música.
Estudiante, bueno, con niño como niño. Me gustaba cantar y aprendí la música de mi padre. Mi papá tocaba guitarra y yo lo aprendía de él cuando era niñito, niño. Lo mismo pasó con mis chiquillas también, están aprendiendo también la música de niñas. Y cultivaba, cantaba, en esos años estaba de moda Joselito Jiménez, cantaba en español. Y cantaba todas las canciones de Joselito y tocaba en la guitarra cuando era niño. Bien. Y participé también en algunos encuentros que se hacían en el Casino Obrero. La parte cultural de la empresa hacía algunos encuentros de ese tipo.
¿Y se podía compaginar ser minero, las labores de minero, con las labores musicales al interior de la mina? ¿Se podía compaginar esto? ¿Había, por ejemplo, los jefes, si tenía que tocar en alguna parte, daban así como los permisos para que se pudiera realizar?
Era complicado. Cuando uno tenía un cargo ya de alta responsabilidad, era un poco complicado, porque había que poner la cara, pues, si necesitaba que mañana tengo que actuar. Y en una oportunidad un jefe me dijo a mí, un ingeniero me dijo, ¿por qué no te dedicas a la música, bro? Que andáis molestando aquí, haciendo problemas. Y luego yo respondí con mi tranquilidad, si la música fuera con previsión, no sería ningún problema. Me dedico a la música antes de estar esperando, recibiendo maltrato verbal suyo.
Claro, me imagino también, bueno, en esos años debe haber sido mucho más complicado el hacer música. Si ya hoy en día actualmente es difícil para muchos músicos.
Pero yo le agradezco a la jefatura de la empresa, a la parte administrativa, que me dio las posibilidades de que yo desarrollara. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que yo en la parte infantil la manejaba con grupos folclóricos y coro de niños. Tenía más de 40, a veces 50 niños en los conjuntos folclórico infantil y coro. Y salíamos a todas partes. Y yo les enseñaba a tocar guitarra y los chiquillos aprendían rápido, los niños aprenden rápido. Les enseñaba a tocar acordeón. Y tenía buenos grupos infantiles. Y entonces la empresa, cuando habían actos, andaba yo con los grupos. Por el concurso de cueca en Lota, allá estaban los grupos infantiles. Concurso de cueca adulto, allá andaba con los juveniles, con los adultos. Todo tiempo. Y la parte administrativa nunca me negó el permiso. Todo lo contrario. Me ayudaba en ese aspecto.
Lo potenciaba.
Claro. Pero tuve el problema de la parte, cuando estuvo el gobierno militar, tuve algunas dificultades algunos problemas, pero que eso ya pasó a la historia, pero era difícil, difícil. Trabajé después, y trabajaba yo en la mina, y trabajaba en educación, con los niños, con el grupo, y a, como monitor, porque ahora se llama monitor. Tenía conjunto folclórico en la escuela Thompson, y trabajé en extraescolar también, como en la parte de folclor, la cueca, enseñaba a bailar cueca, enseñaba a tocar guitarra, y así seguía, iba a trabajar, a veces iba a andar en el tercer turno, iba con todo el sueño, pero iba a, tenía que ir a trabajar, y después integré conjunto folclórico con el conjunto de la empresa, conjunto que es Andalicán, el grupo del magisterio y otros grupos que yo integré, que la parte musical y como informante también para hablar de la cultura minera. Y así seguí y seguí toda mi vida hasta que llegó el día que me dijeron ya usted no, hasta aquí llega nomás su vida laboral y chao. Y ahí trabajé en educación y ahí aprendí mucho. Uno nunca deja de aprender. Cuando una vez me hicieron una pregunta, ya que usted salió de la mina, ¿cómo es estar más de 20 años encerrado abajo y después estar en la superficie? Bueno, que ahora le respondí yo, yo puedo mirar en superficie para el norte, para el sur, hacia el mar y hacia la cordillera. Viendo la parte laboral, porque cuando está abajo en el fondo del mar no ve uno, no sabe de lluvia, no sabe de mal tiempo, no sabe si hace calor o hace frío, porque está abajo.
Es otro mundo.
Era otro mundo, muy diferente, era un tremendo mundo la minería del carbón. Había, por ejemplo, como una verdadera ciudad subterránea, Lota. Estaba a 500 metros de profundidad y ya a 14 kilómetros por debajo del mar, ya las galerías, innumerables de galerías. Teníamos las minas antiguas, que eran el Chiflón, Pico Alberto, Pique Grande, y las otras primeras minas que estuvieron al lado del parque, donde estuvo el Pique Cabolicán, que más abajo estaba el Pique Chambeque, en la orilla del mar. Y eso yo tuve la oportunidad de verlo en Pica Alberto y conocer todo lo antiguo de los primeros mineros y comprobar los cuentos y la historia que me contó mi abuelo Luca cuando él fue minero en Pica Alberto. Y ahí me di cuenta de que lo que él me decía no era mentira, era la realidad.
¿Y qué cuentos se pueden comprobar? ¿Los cuentos que están dentro de Subterra, de Baldomero Lillo, o otro tipo de cuentos?
Otro tipo de cuentos. Sí, Baldomero Lillo escribió cuentos de historia, de más que nada trágica.
¿Realidades?
Sí, realidades, y le dio mucho ímpetu a la tragedia. Tragedia en todo el mundo. Se pueden hablar de tragedia, por ejemplo. Nos vamos a la Primera y Segunda Guerra Mundial, ahí se hubo tragedia. Pero en la mina era como todo el tiempo, fue como toda la vida. En un principio, terrible, y después las cosas fueron cambiando. Por ejemplo, los primeros mineros del carbón, no había mucha cultura, hablemos educacional, había mucho analfabetismo, había mucha promiscuidad, porque la familia era numerosa. No había una cultura organizaría dentro de la familia como es ahora. Los últimos mineros eran jóvenes educados con cuarto medio y mucho profesional, mucho ingeniero. Entonces el mundo fue cambiando. Antiguamente no fue así, fue una realidad diferente.
Ahora se termina todo lo que es la labor de la mina, se termina y se cierra la historia minera. Para Chepo Sepúlveda, ¿fue cerrar un capítulo? ¿Fue como sacarle algo del cuerpo, si lo pudiéramos llamar? sacar todo lo que es cerrar esto. ¿Cómo fue ese momento vivido desde abril del año 1997, cuando ya se dice nunca más va a haber una explotación minera acá en la comuna de Lota?
Fue como sacarle el corazón, ¿no? Como amputar la vida, como sacar el cerebro, o sea, es una cosa bastante traumática, psicológicamente, y frustrante, o sea, una frustración enorme, porque si lo podemos analizar, cuáles fueron las causas del cierre de las minas, se podía hablar un tema para un mediodía, porque es re complicado. Cuando se crearon las termoeléctricas, la primera que se creó en el año 70 en Coronel,
En la bocamina 1.
nosotros contentos porque estaba la termoeléctrica Endesa que lo iba a comprar el carbón. En los tiempos, los últimos tiempos, cuando hubo una alta producción de carbón en los piques, todo ese carbón salía para las termoeléctricas del norte. Todas las semanas iban barcos que esperando el carbón para llevarlo a las termoeléctricas del norte. Y hoy día no.
Y hoy día se contradice todo esto porque las termoeléctricas las tenemos aquí, casi en el patio
Sí, pero
de
que
nuestras casas, y se cierran las minas. O sea, se contradice un poco el tema.
claro que sí, porque decían que el carbón era muy caro, el carbón de lote de la extracción era muy cara. Claro que el carbón puesto del extranjero es más barato, pero de mala calidad. Ahora, después con el tiempo, fueron subiendo el precio del carbón. Y ahora sale más caro traer carbón del extranjero. Sale más caro. Porque el carbón que usa el país, ¿sabe usted de dónde viene?
Colombia.
No.
Yo tenía entendido Colombia.
Claro, uno tiene entendido Colombia, Venezuela, por ejemplo, ¿no? Del sur.
Don Luis, antes de ir a la pausa, el gobierno le dio la espalda a la gente de Lota y todavía le sigue dando la espalda. A su juicio, usted que lleva más tiempo acá, que vivió este momento de abril de 1997 cuando se cierran las minas acá en la comuna de Lota, y no solamente en Lota, sino que en la provincia de Arauco, Curanilagua, El Evo y toda la provincia, la cuenca carbonífera.
Los que nos dieron la espalda a nosotros fueron los políticos oportunistas. Los que escondieron la cola cuando tienen que defender la democracia, escondieron la cola y se fueron y volvieron y se apoderaron del poder. Y esos fueron los que nos dieron la espalda a los mineros carbón. Cerraron las minas. La cuenca de carbón no es Lota, es solamente también es Schwager, Lota, Curraguilagua y Lebu. Entonces, los políticos de turno fueron los que nos dieron la espalda. Y principalmente el gobierno que cerró las minas fue el gobierno de don Eduardo Frei. Se hizo una reconversión que no se vio para nada. Para nada. Y mucha gente emigró, la juventud tuvo que emigrar. Los mineros tuvieron que emigrar para el norte, para el sur, para poder subsistir, para las familias también.
¿Y esa deuda todavía está? ¿Esa deuda todavía existe con Lota?
Por supuesto que sí. Así está Lota hoy día, con cualquier cantidad de problemas, especialmente laboral. Siempre se dice que Lota es una comuna pobre, incluso hasta los humoristas. El otro día escuchaba a un humorista que es lotino que está en Santiago, que hablaba de la pobreza en Lota. Si Lota es rico. Uno vive de acuerdo en no solamente en Lota, de acuerdo al tiempo y a la realidad de lo que uno tiene en el presente. Mañana será mejor o será peor. Y en todas las localidades, en todos los pueblos, es así la vida. Si tenemos que trabajar, tenemos que luchar. Nosotros por defender nuestros derechos perdimos. ¿Qué ganamos? No ganamos nada. Y se sigue todavía peleando. Nuestro pueblo no progresa porque, y por culpa de los políticos no progresa. O por el gobierno de turno que está. Teniendo una riqueza enorme, enorme. ¿A qué gente no le gustaría venir a visitar Minas? Un recorrido turístico. Yo he recorrido todo Chile. He estado en fiestas costumbristas, he estado en festivales nacionales del folclore, en encuentros de folclore, en seminarios. Entonces, y me doy cuenta y veo la realidad de otros pueblos. Por culpa de los políticos, en nuestra lota se perdieron dos orquestas sinfónicas. Teníamos una orquesta juvenil y una orquesta infantil. Y por el gobierno que llegó de turno se perdió eso, se perdió. No hay más. Había una banda instrumental juvenil y se perdió. Y no existe. Porque no hay apoyo. Ahora se han escuchado el Consejo yo Municipal de Lota y no hay dinero para pagar los monitores. ¿Y cómo podemos tener un grupo musical como lo tiene, por ejemplo, los Álamos con Aguilagüe, lo tiene Gualpencillo, lo tiene Coronel? Coronel tiene una riqueza enorme de músicos. No solamente de Coronel, sino que hay estos niños lotinos, jóvenes lotinos que están en Coronel. Porque en Lota no tienen los espacios, no tienen el apoyo. ¿Qué podemos hacer frente a eso?
Bueno, la triste realidad de lo que está pasando acá en la comuna de Lota. Pero vamos a, en el segundo bloque, a hablar de la música. Usted ha sido creador del himno de Lota, que siempre acá lo tenemos.
Junto a Richard Hidalgo, sí.
Junto a Richard Hidalgo, claro. Sí, que aprovechamos de enviarle un cariñoso saludo. Y también de otros corridos que son muy tradicionales, que la gente que viene de Santiago lo escucha o que lo ha escuchado en más de alguna oportunidad. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso aquí en Tribuna.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
¿Pero cómo? Estaba sonando la alarma. ¿Y nunca llamaron? ¿Ni tampoco llegaron?
No, nada.
Si tu actual empresa de seguridad para tu hogar no te da un buen servicio, cámbiate ahora a SecuritySat. Por solo 7 pesos tendrás un sistema con la tecnología necesaria para responder a las necesidades de tu hogar y la de tu familia. Respetamos la tarifa que hoy pagas. Reutilizamos tu alarma de cualquier compañía y podrás ver todo desde tu teléfono. Llama ahora al 600-651-00 o ingresa en www.securitysat.cl.
Lea en Le Monde Diplomatique. Terrorismo de Estado en Hualmapu colonizado. Fernando Pairacán, Claudio Alvarado Lincopi y Enrique Antileo analizan la situación en la Araucanía tras el asesinato de Camilo Catrillanca. Por su parte, José Elwin comenta el rol de las forestales en el conflicto. También artículos sobre las AFP, ideología y violencia de género, Ecuador, Italia, Francia, Rusia y mucho más. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca. Estamos presentando Tribuna.
estamos de regreso en nuestro segundo bloque de Tribuna. Estamos conversando, ¿cierto?, con Luis Sepúlveda, más conocido como El Chepo, ex minero del carbón, también folclorista de la comuna de Lota. Don Luis, le quería consultar usted, ¿cuáles son los instrumentos que toca, o que comenzó, digamos, a aprender a tocar y después lo pudo, digamos, enseñar a sus pupilos, a los más niños?
Bueno, lo primero que yo aprendí el instrumento fue la guitarra.
La guitarra, sí. ¿A corto más?
Sí. Tenía tías, ya, bueno, para descanso, ya, que ellas tocaban guitarra, la familia de guitarristas, las tías, y ellas tocaban por otras afinaciones.
Ya.
Yeah. Y ahí las aprendí yo, esas afinaciones. Por guitarra campesina, que se llama. Guitarra, afinaciones por el transporte, por cuadrilla, por tesitura adre, por segunda, por tercera alta, por segunda alta. Y eso lo cultivaban la familia. Claro. Cultivaban. Después aprendí a tocar el acordeón.
El acordeón.
El mandolino también. ¿Sabe? Y enseñé a tocar el acordeón, aprendí a tocar cuando era jovencito, era niñito. Yeah. ¿Sabes dónde aprendió?
No.
En mi iglesia evangélica.
Sí, eso mismo le iba a preguntar, porque usted ha tenido un fuerte protagonismo en la iglesia evangélica.
Sí.
He leído de su historia, ha tenido, digamos, como le digo, harto potencial, ha enseñado también en diversas iglesias. También cuénteme un poco de esa experiencia.
No, eso, conocer a Jesús es lo más hermoso. Para mí ha sido una cosa maravillosa. Después de haber conocido a la que tengo como compañera, haber conocido a Jesús también, en la parte espiritual, porque me ayudó en los momentos más difícil y complicado de mi vida infantil. Porque yo, mi vida infantil, tuvieron todos los niños, con mucha falencia, mucha necesidad, pero no importa. Y ahí cultivé la música, escribí coritos. Le daba ritmo en la estudiantina y era bonito eso.
Ahí enseñamos de acordeón.
Sí.
Y mandolina.
Sí.
Mandolina.
Y la guitarra, ¿no? Bueno, el teclado, eso es natural, eso es facilito con el piano.
Don Luis, voy a ir desmenuzando un poco. Himno a la Feria de Lota.
Corrido.
Ah, corrido, me corrige usted. Corrido de la Feria de Lota, entonces. Ese. ¿Cuándo nace ese corrido que es como muy tradicional? Recordamos que acá en Lota tenemos una feria que está a las 365 días del año, abierta, no, las 24 horas, no, los 365 días. Sí. ¿Y dónde nace poder decir, le voy a hacer un corrido a la Feria de Lota? Me atrevería a decir que aquí en la octava región, a lo mejor en el país, es la única feria que tiene un corrido. O pueden por ahí haber, pero...
Chillán.
¿Sí? Chillán.
Chillán, pero ya pero la, Chillán tiene cueca.
Ya. Chillán ya no es de la región, así no, que es la región del Biobío, sí.
¿Qué hablan de la feria?
Sí.
Yo conozco, por ejemplo, varias localidades donde se cantan cuecas.
Ya.
Pero corrido no.
¿Y cómo nace la idea de hacerle un corrido a la feria del
otro año?
No me acuerdo del año, pero hace varios años atrás ya. Cuando se hizo un festival aquí en Lota, dije, Lota no tiene corrido en la feria. Aparte del corrido del minero, aparte del otro. Porque yo también escribí...
¿Soy minero, señorita?
Y aparte hay otro, el forestal. También. Yeah. Es bonito ese corrido. Es alegre. Y yo, como iba a ser toda la vida alegre, charachero, como es que dicen, que nace y charra, muere cantando, en todas partes ando con la guitarra. Pues, y le escribí para participar en un festival, donde ocupé el primer lugar, con el corrido a la feria. Le puse la feria, los recuerdos, porque habla de lugares que ya no existen hoy día, que están en el recuerdo. Por ejemplo, nombra a un antiguo comerciante lotino que es Chagracia, que falleció ahí donde está su local. Y cosa curiosa, y ahí mismo también pues falleció su hijo.
Hace poco.
Hace poco.
Sí, sí.
Chagracia. Los bares antiguos, los bares populares antiguos, esos que tienen historia. Entonces, escribir el... Y hoy día lo cantamos todo en todas partes.
Chipa, sí.
Claro, usted escribió, digamos, la letra.
Sí. Y la melodía también.
La melodía también. Sí. ¿También la creó usted?
Sí.
¿Con otras personas?
No, yo mismo. Sí. Ah, pero siempre las cosas, cuando yo escribo la cosa en mi casa, entonces todos intervienen, toda la familia, las hijas, los hijos intervienen, porque les gusta. Entonces yo no lo puedo hacer tan cerrado, no. Compartimos todos, comparte y entre todos, porque todos tocamos guitarra en la casa, así que rapidito. Y le puse la melodía, una melodía alegre, que es cosa que se baila y lo bailan.
Como un corrido.
Como, claro, un corrido. Bueno, que, a pesar que el corrido tiene un significado diferente, nosotros le llamamos corrido.
Sí, acá en Chile como que mutó este género musical, como lo conocemos. El Soy Minero, Señorita, de las Minas del Carbón. No me voy a cantar yo, pero algo así dice.
Pero para
cantar. No, van a apagar la radio los auditores.
Mire, esa fue una reconstrucción que yo hice del corrido del minero.
Yeah.
Yeah, una reconstrucción, porque yo se lo escuché, el primero que se lo escuché fue a mi papá, y no se acordaba. Mi padre. Y en una oportunidad conocí yo a un integrante del conjunto, Andalicán. Y él me dijo: ¿sabes, don Luis? Mi papá, él toca la guitarra por Tesseralta. Vamos a verlo, boludo. Vamos a verlo ya. Y él cantó una estrofa y el estribillo.
Okay.
Ya, eso. Y ese caballero se llamaba René Gutiérrez Herrera, que paz descanse. Y él fue auxiliar de la escuela industrial. Después le conocí otra versión al Chocoyuco, que era minero igual que yo también, era auxiliar en abajo en la mina. Y él también le gustaba cantar canciones. Y él lo reconstruí y lo hice más alegre, y hoy día es popular.
Oye, se canta en todas partes.
Sí, por los paseos, ¿no?
El Soy Minero, sí.
Y lo canté yo en todas las peñas, donde andaba ya cantaba ese corrido, hasta que se lo aprendieron, lo enseñaba a los niños, al conjunto, hasta que se lo aprendieron, para que quedara, y quedó como himno ya prácticamente, porque los paseos todos lo cantan y le inventan versos también.
Pato, antes de ir a lo siguiente himno, don Luis, le quería consultar, bueno, usted tiene una vasta trayectoria musical, ¿recuerda alguna una presentación en especial que le haya marcado durante su vida?
Bueno, tengo hartas, pero para mí hay uno como anécdota, la tengo yo cuando estaba el gobierno militar. Yo integré a un conjunto, porque el director del conjunto de la empresa era integrante de un conjunto en Concepción.
Yeah.
Y me llevó como acordeonista. Yeah. Y ahí, en una oportunidad, me dijeron: ya, por Lucho, cántate una canción de tu pueblo. Ah, pero las que canto yo son cancioncitas nomás. Y el director de ese conjunto, que fue un Desiderio Gómez Urrutia, que fue profesor de la Escuela Matías, que paz descanse, me dijo que lo que yo había cantado, ese era el folclore puro. Y me decidí, desde ahí, a luchar para que el folclore minero se conociera a nivel nacional, ya sea tanto en la zona o en la cuenca de carbón. Y se hizo un festival en el gobierno militar en Concepción. Entonces, para era un regional de folclore organizado por FEMA Chile. Cuando fui al casting, ¿cómo se llama ahora? Me di cuenta que eran puros militares. ¿Y qué voy a hacer aquí? No, ni llorando voy a quedar clasificado con la canción que quiero yo cantar para participar en el festival. Y se me ocurrió decir unos versos dedicados a los militares, y ahí pusieron atención, porque antes no pueden.
¿Lo improvisó en el momento?
Conversando entre ellos, y claro, a improvisar, y canté una cueca a la patria, una cueca que se llama La Independencia.
¿Y con eso se ganó al público?
No.
A los militares.
Al jurado.
Por eso. Por eso no quería decir.
Y pasé al regional. Y en el regional canté la cueca del Puerto Lota, vestido de minero, con mi lámpara, con versos, unos versos de los pájaros que son bien largos, y ocupé el primer lugar.
Y esa era la idea inicial, esa misma canción. Claro.
El otro fue como el enganche. Hablando del puerto de Lota, que también tiene su himno, hablemos un poco del puerto de Lota. Hablamos de los mineros, el pique grande, pique nuevo, chiflón. ¿Y a qué lo quiere llevar, don Luis? Es a nuestro patrimonio, que hoy día lo estamos viendo cómo se está cayendo a pedazos. Chivilingo hace menos de 10 días se desprendió el techo. Hace pocos días nos envían una fotografía donde el puerto de Lota, el muelle, sí, se está desprendiendo la madera y se está cayendo.
Aunque la madera se pudrió esa idea.
Pero es por falta de mantención. ¿Cuál es su opinión como hombre que vio esto funcionando nosotros, o las nuevas generaciones, aunque no somos tan nuevos, pero no vimos funcionando ni el pique, ni ninguno de los piques, no vimos funcionando la hidroeléctrica, usted tampoco, pero sí la vio en mejores condiciones? ¿Cómo ve esto del patrimonio de Lota que se está cayendo a pedazos?
Si no se invierte, no se hacen proyectos, pero proyectos, proyectos, sí. Eso se va a demorar con el tiempo, se va a derrumbar eso, con el tiempo. Si eso hay que recuperarlo y hacerlo, ahora hay tanta tecnología como para recuperar, por ejemplo, en vez de hacer los tablones que sean de madera, que sean plástico, para que el agua no le haga nada, y hacer un paseo turístico, nada más, un puro paseo, ¿no? Para que se recordar en el momento en que llegaban los barcos chicos aquí a Lota, porque el puerto de Lota era un puerto chiquitito comparado con el puerto de Coronel. La bahía de Lota es la cuarta parte de la bahía de Coronel, para que usted me entienda.
Sí, sí.
Claro. En los tiempos de la minería de carbón, Lota tuvo barcos hasta de 15.000 toneladas, nada más. Pero Schwager tuvo barco, por ejemplo, Federico Schwager, de 30.000 toneladas.
Tiene mucho, la capacidad, mucho más.
¿Por qué? Porque en la bahía de hoy día llegan tremendos barcos, porque la bahía es así, la bahía de Coronel. No está contaminada como está contaminado el muelle de Lota. Porque el muelle está embancado. ¿Con qué? Con pura tosca, con puro desecho de la mina de carbón. No se olvide que el último barco que zarpó fue el Alborada.
Y que posteriormente naufragó.
Sí.
Con ya tripulación fallecida.
Incluso yo escribí hasta una canción, un romance, sí, de la Alborada.
Tengo el honor de haber conocido a un sobreviviente de la Alborada, Oscar. Aprovecho para mandarle un saludo, porque siempre escucha la radio.
Y que yo le escribí una canción también a la Alborada. Entonces, el patrimonio. Si no estás a proyecto, yo no saco nada cuando estás sentado en la oficina ahí. Estoy encargado de patrimonio, estoy sentado nomás. Yo tomo un cafecito, converso, yo hago una actividad chiquitita, ¿no? Esas cosas. Como verlo en la cola, no, nada que ver. Sí, hay que hacer algo grande. Lota necesita una inversión grande. Tenemos que recuperar la ruta de los mineros. ¿Cuál? Del Matías hasta los piques, está pavimentado. Desde ahí. Hacer que los buses que vengan de turismo, en vez de estar minutos haciendo tacos aquí cerquita, en el Tarzafete, para poder doblar tremendo buses hacia el parque, ¿por qué no hacen una ruta por el lado de los piques? Para que ahí transiten todos esos buses grandes, para que conozcan los tremendos piques, las cosas, que alguien les explique, les cuente. Porque ese es el testimonio vivo. Si la gente no sabe, pero yo como trabajé en la mina, sé que hay parados que hay 500 metros de profundidad. Y hay una estación abajo, había una estación de ferrocarriles inmensa, grande. Tres galerías que avanzaban por debajo del mar y seguían, se expandían, y seguían. Dos distritos, Arturo y Pique Nuevo, se llama Distrito Carlos, donde trabajaron miles de compañeros, donde murieron también algunos, porque historia de las tragedias mineras es harta. Entonces, eso es lo que falta, invertir en el patrimonio. Hay que invertir.
Claro.
¿Y eso le va a dar vida a Lota?
Sí. Ahora quieren hacer un proyecto de borde costero,
Sí.
¿Cierto?
Estuvieron conversando precisamente aquí en este programa hace un tiempo.
Ya, pero háganlo. Ahora, ¿vaya usted a ir a la Caleta del Blanco? Vaya, que está precioso. Están haciendo cosas, la misma población, la junta de vecinos, están haciendo cosas bonitas. Hay un camino que se perdió, no se puede ahora transitar ni un vehículo, que es el camino que está detrás del liceo. ¿Qué camino más lindo para llegar al parque por ahí? ¿Qué ruta más preciosa, rodeada de árboles, en el verano, sombra por todos lados? ¿Por qué no hacer un proyecto de pavimentación para todo el turismo que pase por ahí, para que conozca la gente todas las instalaciones, las que quedan, las que quedaron, las que no fueron destruidas ni saqueadas? Porque aquí se hizo un saqueo enorme de las cosas de la mina.
Sí, no, totalmente asertiva su reflexión, don Luis. Le quería llevar a otro tema, porque ya nos quedan algunos minutitos. Bueno, un dato no menor es cómo usted también se nutre y nutre su experiencia en diferentes grupos musicales, como es el caso de Afolcar, ¿cierto? De esta agrupación folclórica del Carbón. ¿Cómo se integra en este reconocido grupo folclórico? ¿Usted fue quien inicia este grupo Afolcar?
Yo
¿O
no,
se integra más tarde?
No, yo no estoy integrado en el grupo Afolcar. No, bueno, el grupo Forcar lo que ha hecho, ahí está, le mando un saludo a Rodrigo, que se preocupó él solo, ¿entiende? Pero con un grupo de adultos también mayores van a mostrar, sí, folclor minero,
sí,
de la tercera edad. Pero aquí hubo un grupo que los primeros grupos que mostraron el folclor minero, grupos folclóricos, fueron el grupo del Magisterio Coronel, fueron los primeros. Y así fueron llegando grupos. Aquí yo estuve en el Cuyulche.
¿En esos solo grupos que estás tú?
El Cuyulche, okay. También presentó bastante folclore minero. Incluso las introducciones musicales de los temas danzables las hice yo. Las introducciones musicales. Para que algunos no vayan a decir, no. Porque llegaban los temas y había que ponerle música.
Y dentro de lo otro grupo folclórico, los que usted...
Fayamán.
Fayamán.
El Fayamán fue un grupo familiar y de amigos, familiares, y muy lindo, porque también la que llevó toda la batuta de eso fue Grineri, sí, mi hija, sí. Porque siempre le decía ella, puta, ¿cómo poder dejar grabado todo este material? Y lo hizo.
Pero realizó el grupo Fayamancito también, con lo más pequeño.
Ella grabó CD, sí, con puro recurso de proyecto y sin ganar un peso, todo lo contrario. A veces ella colocaba su auto, ella a las grabaciones, dinero, tiempo.
Movido todo por el amor que tiene.
Para poder dejar un testimonio del folclore minero en nuestro pueblo. Y gracias, yo digo gracias a Radio Matías, que yo siempre, a las 12 del día, apago la tele
y prende la radio. A veces 12:01, nada.
Sí. Y todos los días a las 17 horas
y
a las 13 horas, gracias Katy por corregirme, y también durante la noche a las 20, ¿cierto? Hay otra canción que lo representa a usted y con esto queremos cerrar, porque también la queremos escuchar para que nuestros amigos en Santiago sepan de que en Lota hay un himno de Lota, que el año recién pasado la Fundación Santo Simón, a través de un proyecto rescató esto, logró junto a Gris Neri, que aprovechamos de enviarle saludos porque nos está escuchando en Coyhaique, así que saludos para Gris Neri. Se logra grabar esta canción, la Fundación Santo Simón, a través de don Carlos Olave, su presidente, van, hacen esto, lo logramos lanzar, y hoy día el himno de Lota poco a poco va entrando en el colectivo de la comuna de Lota.
Y que por lo demás estaba hace harto tiempo realizado por usted mismo y con su compañero Richard.
¿Cuándo hicieron junto a Richard este himno?
Antes del 90.
Mira, imagínese.
Antes del 90. Se hizo un concurso porque Lota no tenía himno de la comuna, tenía el puro himno del minero, pero era el himno que representaba a los mineros del carbón.
Claro.
Que es un himno que yo me siento orgulloso, el himno de los mineros, porque lo encuentro tan marcial y tan bonito.
Sí, sí.
Y que habla cosas que a lo mejor la gente de afuera no va a entender, pero yo las entiendo porque fui minero. Las palabras que se dicen, ya.
Y uno que nació y criado acá en la zona también los entiende, aunque sí. No hayamos sido mineros.
Entonces, no había himno de Lota. Y yo ahí hice un concurso, lo hizo el alcalde, un alcalde que era designado por el gobierno militar, que fue el último alcalde designado, que fue un don José Manuel Ramírez, ¿no? Ya, que para descanse. Y hizo un concurso. Y yo le dije al Richard, escribamos el himno. Y lo escribimos en mi casa. Y lo que hicimos artesanalmente, ¿no? Incluso yo no tenía más que escribir. Lo escribimos y andé un amigo. Lo escribió en la máquina y mandamos los temas, el himno. Y quedamos, y ganamos. Y fue grabado por incluso el primer grupo que grabó ese himno fue Jorge Sangüesa, Antonio Vallejo, Francisco Rodríguez, Richard y yo. Y se grabó. Pero quedó en el olvido porque lo que pasa en nuestro pueblo, lo que pasa en altos pueblos, cuando se entrega algo al municipio para la difusión en los colegios, las cosas se guardan. Y ahí quedan guardadas y no se muestran más. Pero ahora Fundación Santo Simón sacó a flote este himno y luego lo regrabó.
Y ahora que se puede escuchar, digamos, ya a los horarios que lo había mencionado, a las 13, 17 horas.
A las 20.
A las 20, 21 creo que era.
No, 20. 20 me corrigen acá. 20 horas.
20 horas.
Y a mí me llamó la atención porque el otro día, y antes de despedirnos, vino una persona y me dijo: ¿me puede regalar el himno de Lota? O nos llaman para que le regalemos el himno de Lota. Y le aprovechamos de decir: el himno de Lota está disponible. Si alguien lo quiere, se lo podemos mandar vía correo electrónico. La idea es que lo difundan y que lo tengan, y sobre todo los lotinos que están en Santiago a esta hora, si quieren el himno de Lota, que se pongan en contacto con nosotros y nosotros se lo reenviamos vía correo electrónico para que lo tengan ahí y lo puedan escuchar. Tengo entendido que en algunos actos hay oficiales protocolares lo usan en algunos momentos, con lo cual está muy bien.
Y lo bueno que tiene el himno de Lota, que son tres estrofas que hablan de la realidad de Lota, de lo que fue Lota y es Lota, diría, si no se ha cambiado nada.
Es lo mismo. Podríamos decir que está pasado, presente, futuro y que todavía está ahí. Sí. Y que no va a cambiar en el himno de Lota.
La historia en una canción.
Despide a su invitado.
Bueno, don Luis Sepúlveda, agradecerle por su tiempo. Tremenda historia, hay que reconocerlo. Y bueno, usted invite a la gente que nos está escuchando a través de la Radio Universidad de Chile, a las radios que piensan, a escuchar el himno de Lota.
Muy bien, pero invito yo a que ustedes escuchen un himno que habla de la realidad y que enorgullece a nuestro pueblo, a mi querido pueblo, a mi querida República Independiente de Lota.
Que esté muy bien, nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta pronto.
Castillo fuerte es nuestro pueblo, con tradiciones de gran valor. Tu suelo fértil hizo el mapuche y fue su luna, su hogar, su honor. Un fuerte brazo labró tu suelo, del sacrificio nació la
En Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, hemos presentado Tribuna, espacio de conversación, análisis y contingencia de Lota y la provincia de Arauco. Hasta la próxima semana.